El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Bienvenidos una vez más a nuestro curso bíblico radial. Los saluda como siempre Rafael Charfuelán. Pasamos a recordarles que estamos ya en el módulo número 13 de nuestro curso bíblico, el Apocalipsis, la fuerza de los símbolos. Y hemos venido analizando precisamente cuál es el significado de cada uno de estos símbolos que nos trae este libro del Apocalipsis, el libro de esperanza. Vamos a iniciar nuestro curso, por supuesto, poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Señor Jesucristo, que nos revelaste la voluntad salvífica del Padre y que con tu resurrección hiciste posible la renovación total de la obra creada en los orígenes, permítenos, Señor, asimilar con fe y entusiasmo el triunfo de la vida, que solo contigo está asegurado. Danos, Señor, la fortaleza para que aceptemos confiados tu invitación a ser colaboradores decididos en esta nueva creación, partícipes y activos en la nueva alianza, gestores e integrantes de tu nuevo pueblo, pueblo que te ama y alaba por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contando entonces ya con la asistencia, participación de nuestro Dios en este curso bíblico radial, queridos amigos oyentes, en este programa número 92, vamos inmediatamente a pedirle a Lorena Barreiro que nos recuerde qué fue lo que estudiamos en el programa número 91. Lorena, bienvenida una vez más.
Hola Rafael, muchas gracias. Estimados hermanos, con gusto paso a recordarles lo que estudiamos en nuestro encuentro anterior. Continuamos con la clave simbólica del libro del Apocalipsis, concretamente con 6 de ellas. Hablamos de la gran señal en el cielo, la mujer y la serpiente. En el capítulo 12, versículos del 1 al 18, que contrapone la lucha de la iglesia por engendrar y defender la vida frente a las fuerzas del mal que tratan de aniquilarla. Al final, la mujer recibe la asistencia y protección de Dios para huir del mal. También analizamos la imagen del cordero y la bestia en el capítulo 13 y primeros versículos del 14. Dijimos que el cordero representa a Jesús sacrificado y resucitado, a quien se le ha dado todo el poder para darle sentido a la historia de persecución que viven las comunidades cristianas. La bestia, en cambio, es el imperio romano que está al servicio del mal. El Hijo del Hombre con la hoz en la mano, en el capítulo 14, versículos del 14 al 20, es otra imagen que representa a Jesús, pero ahora representado como justo juez. La hoz significa su poder para cortar y rescatar el trigo bueno, sembrado en las comunidades cristianas. Las 7 copas, en los capítulos 15 y 16, son una nueva versión de las plagas que en el pasado Yahvé envió sobre Egipto. Igual que las del Éxodo, estas son un llamado a cambiar de rumbo, es decir, a la conversión. La famosa prostituta, descrito en el capítulo 17, versículos del 1 al 18, es la ciudad de Roma, capital del imperio, que vive de la opresión de los pobres y la sangre de los mártires. Y la caída de Babilonia, en el capítulo 18, versículos del 1 al 10, también describe a Roma, que para los cristianos era una nueva Babilonia, Babilonia era una ciudad antigua que 400 años antes había arrasado con Israel y deportado a los israelitas. Pero pese a su poder y arrogancia, terminó en ruinas. Así también Roma, la nueva Babilonia, está destinada al fracaso, pues solo Dios es eterno. Hasta aquí, amigos y amigas, la síntesis de nuestro programa anterior. Rafael, sigues tú con el programa.
Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, estas fueron las imágenes que analizamos en el programa número 91. Este es el módulo número 13, Apocalipsis, la fuerza de los símbolos. Y al igual que en el programa anterior, vamos a continuar esta vez con la última parte de la clave simbólica del libro del Apocalipsis. Pero esto, por supuesto, después de escuchar a Kenny Rodríguez con el tema musical María, Madre de Dios. Claro que sí, María Santísima nos viene acompañando en nuestro curso bíblico radial. Disfrútela.
Tú nos has llevado hasta Jesús y con Él andas por el mundo buscando a tus hijos que se pierden. Eres madre del amor. Por tu humildad y sencillez, el Señor te escogió de entre los hombres para ser la reina de los cielos. Oh María, tu hijo soy, para ser la reina de los cielos. Oh María, tu hijo soy. María, Madre de Dios, eres nuestro auxilio, que intercedes por nosotros ante nuestro Dios. María, Madre de Dios, tú eres nuestro auxilio. Siempre al Señor, y en tus mensajes tú nos dices, oren siempre al Señor. María, Madre de Dios, eres nuestro auxilio, que intercedes por nosotros.
Esta era la voz y el ritmo de Kenny Rodríguez cantándole a María Santísima. Queridos amigos oyentes, después de este tema musical, entonces vamos a entrar propiamente en la materia del Apocalipsis. Le invitamos inmediatamente entonces a tomar papel, abrir sus Biblias, para que vaya usted constatando los textos que compartimos a continuación.
El jinete y la serpiente.
Nuevamente tenemos aquí, queridos amigos oyentes, dos imágenes, dos figuras contrapuestas, el bien y el mal. Empecemos por la primera. Se encuentra ubicada en el capítulo 19, versículos del 11 al 21. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 21. Revise en su Biblia, querido amigo oyente.
Vi el cielo abierto, y allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, justo en el gobierno y en la guerra. Sus ojos son llamas de fuego, en la cabeza lleva muchas diademas. Lleva grabado un nombre que solamente él conoce. Se envuelve en un manto empapado en sangre. Su nombre es la palabra de Dios. Las tropas celestes lo siguen cabalgando, blancos caballos, vestidos de lino blanco, limpio. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Los apacentará con vara de hierro y pisará la cuba del vino, de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En el manto y sobre el muslo lleva escrito un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba a todas las aves que vuelan por el cielo: Vengan, reúnanse para el gran banquete de Dios. Comerán carne de reyes, carne de generales, carne de poderosos, carne de caballos con sus jinetes, carne de libres y esclavos, de pequeños y grandes. Vi que la fiera y los reyes del mundo, con sus tropas, se reunían para luchar contra el jinete y su tropa. Cayó prisionera la fiera, y con ella el falso profeta, que haciendo señales ante ella, engañaba a los que aceptaban la marca de la fiera y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al foso del fuego y azufre ardiente. Los demás fueron ejecutados con la espada del jinete, la que sale de su boca, y todas las aves se saciaron en sus carnes.
Acabamos de escuchar el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. Es evidente, es claro, querido amigo, querida amiga, que el jinete del caballo blanco es Jesús, que ejecuta la sentencia del juicio de Dios, castigando por lo tanto a la bestia que es el Imperio Romano con todos sus seguidores. Eso es lo que representa. Recuerden que el libro del Apocalipsis pretende, busca, infundir ánimo a las comunidades cristianas que se encontraban perseguidas precisamente por las autoridades del Imperio Romano. Después, el texto, la imagen nos presenta a Jesús encadenando al diablo para siempre, allá en el capítulo 20, versículo 10. Terminando, por lo tanto, el juicio, la muerte es vencida definitivamente por Jesús, que es la vida. Pero claro, la imagen no está completa sin su contraparte, la serpiente, que se encuentra registrada en el capítulo 20, versículos del 1 al 15, pero que por cuestiones de tiempo, querido amigo, querida amiga, nosotros solamente le compartimos los versículos del 1 al 3 y del 7 al 10. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3 y del 7 al 10.
Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una enorme cadena en la mano. Sujetó al dragón, la serpiente primitiva, que es el diablo y Satanás. Lo encadenó por 1,000 años y lo arrojó al abismo. Cerró y selló por fuera para que no extravíe a las naciones hasta que se cumplan los 1,000 años. Después lo han de soltar por breve tiempo. Pasados los 1,000 años, soltarán de la prisión a Satanás y saldrá a extraviar a las naciones en las 4 partes del mundo, a Gog y a Magog. Los reunirá para la batalla, innumerables como la arena del mar. Avanzarán sobre la anchura de la tierra y cercarán la fortaleza de los santos y la ciudad amada. Pero caerá un rayo del cielo que los consumirá. El diablo que los había engañado fue arrojado al foso de fuego y azufre, con la fiera y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
La cita bíblica que acabamos de escuchar corresponde a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3 y del 7 al 10. Al final triunfa la vida, que Dios nos da en abundancia a los que hemos sido fieles a su promesa, fieles a su palabra, y hemos perseverado precisamente en esta esperanza. Esta es la esperanza que nos infunde el libro del Apocalipsis. Continuemos con la siguiente imagen.
El árbol de la vida.
El árbol de la vida.
Y tras la dominación del mal, Jesucristo instaura la nueva creación. Todo se hace nuevo, queridos amigos oyentes, y esta imagen del árbol de la vida nos refleja precisamente esto. Se encuentra registrada ya en el capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5. Escuchemos, disfrutemos de esta gran, pero gran buena noticia que nos trae el libro del Apocalipsis. Todo lo anterior, todo lo que se ha dicho en este libro, quiere concluir, desembocar en este texto que le sugerimos a usted. Revisar también en sus Biblias, en este instante.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como una novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres. Habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. El que estaba sentado en el trono dijo, «Mira, yo hago nuevas todas las cosas». Y añadió, «Escribe que estas palabras mías son verdaderas y dignas de fe». Y me dijo, «Se terminó. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber gratuitamente del manantial de la vida». El vencedor heredará todo esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. En cambio, los cobardes y desconfiados, los depravados y asesinos, los lujuriosos y hechiceros, los idólatras y embusteros de toda clase tendrán su lote en el foso de fuego y azufre ardiente, que es la muerte segunda. Se acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas plagas, y me habló así, «Ven que te enseñaré la novia, la esposa del Cordero». Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. A oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. A occidente, 3 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 piedras de cimiento, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad y las puertas de la muralla. La ciudad tiene un trazado cuadrangular, igual de ancho que de largo. Midió con la caña la ciudad 12.000 estadios, igual en longitud, anchura y altura. Midió la muralla 144 codos en la medida humana que usaba el ángel. El aparejo de la muralla era de jaspe, la ciudad oro puro, límpido como cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con piedras preciosas. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisópraso, el undécimo de turquesa, el duodécimo de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta una sola perla. Las calles de la ciudad pavimentadas de oro puro, límpido como cristal. No vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita que la ilumine el sol, ni la luna, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones, y los reyes del mundo les llevarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, no existirá en ella la noche. Le traerán la riqueza y el esplendor de las naciones. No entrará en ella nada profano, ni depravados ni mentirosos. Solo entrarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y en los márgenes del río, crece el árbol de la vida, que da fruto 12 veces. Cada mes una cosecha, y sus hojas son medicinales para las naciones. No habrá allí nada maldito. En ella se encontrará el trono de Dios y del Cordero. Sus siervos lo adorarán, y verán su rostro, y llevarán en la frente su nombre. Allí no habrá noche. No les hará falta la luz de lámpara, ni luz del sol, porque los ilumina el Señor Dios, y reinarán por los siglos de los siglos.
¿Qué les pareció, estimados hermanos oyentes? Este texto del capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5 del libro del Apocalipsis. Esta es la esperanza y la certeza de los cristianos. El nuevo árbol de la vida simboliza, querido hermano oyente, el cielo nuevo y la tierra nueva. La plenitud, por lo tanto, del futuro será una novedad total. Todo nuevo. Pero enraizada esta novedad en el tiempo pasado y cultivada siempre en el tiempo presente. Semilla y frutos son don de Dios y tarea al mismo tiempo de la humanidad. Dios nos lo da, pero también constituye una tarea de la humanidad el poder cultivar esa semilla. Así por lo tanto, a partir de lo que hay escondido en la historia como semilla enterrada, escondida, a lo mejor difícil de comprender, brota todo nuevo solamente por la acción de Jesús en nuestras vidas. Así, por la luz de Cristo, es como contemplaremos el rostro de Dios, nos dice este texto, con cuya luz se iluminará toda esta nueva realidad. Y es que esta no es solamente la esperanza y la certeza de los primeros cristianos, sino que definitivamente lo es la de los cristianos de todos los tiempos, y por lo tanto, aquí estamos involucrados, usted, querido hermano, querida hermana, y también estoy involucrado yo. Somos, por lo tanto, los herederos, pero al mismo tiempo también los responsables de que, apoyados, guiados, iluminados, ilustrados por Cristo el Señor, gestemos una nueva creación, un nuevo paraíso, una nueva alianza, una nueva forma de organización, una nueva ciudad, un nuevo pueblo, y le demos un nuevo sentido a la realidad que nos circunda a partir del nuevo sentido que le encontremos a nuestra propia existencia, a nuestra propia fe. Pasemos a la siguiente imagen.
Recomendaciones finales.
Recomendaciones finales.
Pero para alcanzar un ideal, querido hermano, querida hermana, hace falta cumplir con ciertos requisitos. Y de eso se trata precisamente la siguiente imagen que se encuentra en el capítulo 22, versículos del 6 al 21, que le invitamos a escuchar.
Me dijo: estas palabras son verdaderas y fidedignas. El Señor Dios de los espíritus proféticos envió a su ángel para mostrarme a sus siervos lo que ha de suceder en breve. Mira que llego pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo soy Juan, el que ha oído y visto esto. Al escuchar y mirar, me postré a los pies del ángel que me lo enseñaba para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas, que soy siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios has de adorar. Me añadió: no ocultes las palabras proféticas de este libro, porque su plazo está próximo. El malvado que siga en su maldad, el impuro en su impureza, el honrado en su honradez y el santo en su santidad. Yo llegaré pronto llevando la paga para dar a cada uno lo que merecen sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestidos, porque tendrán a su disposición el árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera quedarán los invertidos, hechiceros, lujuriosos, asesinos, idólatras, los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, envié a mi ángel a ustedes con este testimonio acerca de las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David, el astro brillante de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven. El que escuche diga, ven. Quien tenga sed, venga. Quien quiera recibirá sin que le cueste nada, agua de vida. Yo amonesto a quienes escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguien quita algo de las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará su participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. El que atestigua todo esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes. Amén.
Esta cita bíblica corresponde al libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 6 al 21. Y aunque no se trata de una imagen en sí, se trata de una serie de recomendaciones. ¿Para qué? Para que las palabras y mensajes dichos por Juan a las comunidades se entienda que no son fruto de la arbitrariedad, sino más bien de la reflexión de los signos de los tiempos realizados a la luz de la fe en Jesucristo. Y por lo tanto, es el mismo Jesús presente en la vida y la realidad de las comunidades cristianas quien avala las palabras dichas por Juan y las confirma. Juan no se está inventando nada. Es Jesús quien da aval a las afirmaciones y recomendaciones de este libro.
Los colores, los colores.
Tampoco aquí, queridos amigos oyentes, estamos hablando de imágenes simbólicas propiamente dichas, pero sí de que en el texto a los colores se les atribuye un significado concreto. Encontramos un gran colorido a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Así entonces, al señalar los colores, por ejemplo, de caballos, de vestidos, de cabellos, se revela un mensaje detrás de cada uno de estos colores. Por ejemplo, el rojo significa violencia, significa guerra. El negro significa muerte, algo malo o negativo. El verde significa pudrición, peste. El púrpura significa riqueza, majestad, majestuosidad, opulencia. El blanco significa victoria, pureza, fidelidad, eternidad, sacerdocio. Los colores, por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, son usados en los escritos apocalípticos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y si ustedes tienen curiosidad por esto, pues les sugerimos acercarse, por ejemplo, al libro del profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 9. Daniel, capítulo 7, versículo 9, así como también del profeta Zacarías, el capítulo 1, versículo 8. Zacarías, capítulo 1, versículo 8. Allí usted podrá constatar que bíblicamente los colores tienen un significado simbólico. Seguir estas recomendaciones que nos realiza el libro del Apocalipsis, por lo tanto, nos garantizan la consecución del ideal que perseguimos como cristianos. Y por eso nuestra perseverancia debe estar allí, en el cumplimiento de lo que el libro nos dice. Y lo que el libro nos pide es que miremos hacia Jesús en su Evangelio. Perseverar en el Evangelio, eso es lo que debemos hacer los cristianos para alcanzar esta gran promesa. Y el Evangelio podría también resumírselo como lo hace Luis Enrique Ascoy en el siguiente tema musical. En humildad, en pobreza y en servicio. Disfrute de esta canción.
Podríamos ofrendarte una fortuna y tú preferirías las dos monedas de la viuda. Podríamos prepararte un gran banquete y tú preferirías tus cinco panes y dos peces. Podríamos convocar a un mega evento y tú preferirías a dos o tres que sean sinceros. Podríamos poner gente a tu servicio y tú les lavarías los pies llamándolos amigos. Podríamos inventarnos argumentos para decir que hay justicia en buscar más comodidad. La voz de mi Señor en su Evangelio y la vida de los santos gritarían la verdad, la verdad. no es con fama, riqueza ni poder que se construye el reino de los cielos. Humildad, pobreza y servicio son diademas en el paraíso. No es con fama, riqueza ni poder que se construye el reino de los cielos. Humildad, pobreza y servicio son diademas en el paraíso. Queríamos trasladarte en limusinas y tú preferirías viajar sentado en tu burrita. Podríamos darte un traje a la medida y tú preferirías alguna túnica sencilla. Podríamos convocar gente influyente y tú preferirías andar con niños o indigentes. Podríamos alojarte en suites de hoteles y tú preferirías quedarte en casa de un pariente. Podríamos fabricar nuevos pretextos para hacer que la codicia parezca prosperidad. La bendición no se mide en dinero y una esclava ya en el cielo nos confirma la verdad. No es con fama, riqueza ni poder que se construye el reino de los cielos. Humildad, pobreza y servicio son diademas en el paraíso. No es con fama, riqueza ni poder que se construye el reino de los cielos. Pobreza y servicio son diademas en el paraíso.
Veníamos escuchando a Luis Enrique Ascoy con el tema musical Humildad, Pobreza y Servicio. Y por supuesto vamos a continuar con la clave simbólica del libro del Apocalipsis. Nos restan todavía en este programa 4 símbolos más que los vamos a analizar después de los siguientes mensajes. No se desconecten.